¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Les damos la más cordial bienvenida a un programa más de Viva la Huerta. Saludo con mucho entusiasmo a mi compañera Adriana.
Félix, muy buenos días. Feliz de estar nuevamente aquí en la cabina de Radio Universidad.
Usted como que le gustan las vacaciones.
Ay, me encantan.
Sí.
Sí, ya se acercan. Ya huele a Navidad.
Ya huele a Navidad.
A posadas.
No, pero qué.
Y huele a frío.
Oiga,
y
se siente frío. Imagínese si nosotros que hacemos movimiento y ejercicio, digo, caminar es ejercicio, uh-huh. Estar sentado es ejercicio.
Ah, ya ven.
Ah, pues sí. ¿Qué opina usted de las pobres plantitas con el frío?
Ay, pues se mueren, ¿no?
Pues, no todas.
Sí. ¿No todas?
No todas.
Les da frío.
Pues sí les da frío, pero ¿qué hay que hacer para que... ¿O cómo le hacemos?
No sé. Yo he visto en las calles que les ponen como bolsas, ¿no? Para cubrir.
Una bolsa de plástico.
Sí, ¿no?
Como pero para... ¿cuál es el riesgo?
De que no le entre...
Se les olvide la bolsa de plástico.
Ay.
Y al siguiente día, con el sol, poco sol que haya, hace un efecto invernadero y la quema.
Ah, no.
Le quita el frío por un ratito, pero... Hay que estarla cuidando.
Hay que estar muy al pendiente.
Muy al pendiente.
Entonces me imagino que debe de haber... Que se puedan cultivar en el tiempo sembrar en tiempo de frío, ¿no?
Hay plantas que se pueden sembrar, cultivar, cosechar en tiempo de frío.
Ok.
Al igual que en tiempo de calor, al igual que en climas templados.
Ok.
¿A qué se debe? Pues, como algunas, de hecho, con el frío son mejores su compactación en la estructura molecular, en la estructura de la propia planta.
Okay.
El frío les da fortaleza, les da sabor, les da color, les da su esencia, pues son de frío.
Okay.
Hay algunas...
Están adaptadas para soportarlo, ¿no?
Para soportarlo. Es más, hay algunas que lo mismo se desarrollan en clima frío que en verano, en calor.
Okay.
Sin embargo, en el clima frío su resultado es mejor.
Es mejor.
En sabor, pues en aroma, en todo. Uh-huh. En todo.
Porque esa es su naturaleza, le iba a decir.
Su naturaleza es fresca.
Ok.
Nos veríamos nosotros muy mal como seres humanos, nosotros de aquí de esta región, si nos llevan a un clima extremo de menos 30 grados centígrados o más 60 grados centígrados. Nosotros somos de un clima templado.
Uh-huh.
Pero la gente que vive en climas fríos, muy en los polos, pues si los trae para acá se derriten y nosotros si nos vamos para allá nos congelamos.
Nos congelamos.
Cuestión de adaptación.
Porque ellos ya crecieron con ese clima, están adaptados a ese clima, igual que las plantas.
Igual que las plantas. Uh-huh. Así es. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar?
Del frío.
Ah, del frío.
Del frío.
¿Y de qué más?
¿Y de qué plantas podemos sembrar en tiempo de frío? Ahora noviembre, diciembre, ahora que ya estamos a diciembre. ¿Qué podemos cultivar en estas fechas, Félix?
Qué interesante. Hemos hablado de mucho.
De muchas
de
variedades.
Muchas variedades. Decimos que en el frío hay que... Algunas funcionan, algunas hay que tener cuidado. Entonces, mire, vamos a hablar... No sé, podemos decir las principales que se consumen como hortaliza, que se consume en la casa de la mayoría de las personas. De entrada, aquí en Durango, ¿cuáles pueden cultivarse? Luego, a nivel nacional y luego a nivel en el mundo, las regiones del mundo, el cómo están esas hortalizas. Podemos hablar de la clásica, la que todo mundo conoce en las caricaturas, que... Está de la mano con fuerza, fortaleza.
Con Popeye.
Con Popeye.
La espinaca.
La espinaca, espinaca es de frío.
Es de frío.
Aguanta el frío. Así. Uh-huh. Esa es la primera.
Ok.
Así, de memoria le voy a mencionar, después de la espinaca podemos hablar de acelga.
Ok.
Podemos hablar de lechuga, repollo, zanahoria, ajo, cebolla, ¿Cuántas llevo? Siete. Van siete. Hasta aquí.
Un rábano.
El rábano es otra. Ya van ocho.
Betabel.
Betabel, la remolacha también aguanta el frío.
El brócoli.
El brócoli.
Y la coliflor.
Y la coliflor.
Todas esas son de temporada de frío.
Todas esas aguantan el frío, pero unas más que otras.
Sí, sí, como todo, ¿no?
Nos faltó uno, que ¿cuál? Siempre es el que echa a perder, el que aliviana el caldo o lo echa a perder.
Ah, caray, ¿cuál?
Ya vamos a llegar a la número 12. ¿Cuál será?
El cilantro.
El cilantro.
Ah, el de los taquitos.
Entonces, para algunas personas les echa a perder el sabor.
Ok.
Porque invade, el cilantro invade en cualquier alimento.
Es muy fuerte. Bueno,
sí, digo, invade. Sí. Lo que le ponga cilantro vas a ver a cilantro.
Sí.
Es como el ajo.
Sí, el ajo, sí.
O sea, el ajo es el papá de todos los que mencionamos.
Sí.
Pero el cilantro también ayuda mucho a los platillos, sobre todo uh-huh. caldos, ensaladas. Esas ensaladas frescas son, uh-huh. Es muy versátil.
Sí.
Entonces, contamos 12 del frío.
Sí.
Si se da cuenta, son esos 12. Los hemos visto aquí a lo largo de este tiempo de la uh-huh. de Viva la Huerta. Los hemos cultivado, esos 12. En tiempo de verano, en tiempo del año pasado, para estas fechas hablamos, no recuerdo si del cilantro o del repollo, no recuerdo, o lechuga. Pero hoy, todos juntos, es una manera de recordarles a las amas de casa que en su maceta lo pueden sembrar y lo pueden
ahora
cultivar.
En estas temporadas.
En tiempo de frío, tenemos este tipo de hortalizas que lo mismo van de 30 días de cosecha, uh-huh. de tiempo de vida. Usted siembra un rábano hoy y el mes que entra ya está comiendo
ya
ese rabanito.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces son fáciles y rápidos.
Temporadas cortas.
Temporadas cortas. Y en tiempo de frío es donde su sabor es más...
pronunciado, como más fuerte, ¿no?
Más
como
fuerte.
Más... Tiene más nutrientes. Bueno, no que tenga más, pero es como es su clima. Se
sí.
adapta mejor, crece mejor... Tiene todo lo que necesita y por eso sabe a lo mejor mejor.
Exactamente, exactamente. Nos dijo un chef una vez, el cilantro que se cosecha o se cultiva en verano, el sabor difiere mucho del que se cocina, del que se cultiva en invierno, porque el frío hace que se potencialice el sabor.
Pues es que está en su naturaleza así estar en lo frío, ¿no?
Así.
Por eso son de frío.
Por eso son de frío.
Sí. Y por ejemplo, aquí en Durango, ¿cuáles son las que se cultivan? De estas que mencionamos, ¿cuáles se cultivan aquí en Durango?
Todas.
Todas.
Las que mencioné se cultivan en Durango.
Ok.
Todas.
Ay.
En mayor, en proporción, sí. Algunas más, algunas menos, pero hay granjas que se dedican al cultivo de ese tipo de hortalizas. Uh-huh. Y que aprovechan el invierno y empiezan a trabajar la tierra desde el mes de octubre.
Ok.
A prepararla, lo que es remover la tierra, moverla, uh-huh. o el barbecho, en extensiones grandes. En maceta, pues simplemente usted saque la maceta, destienda la tierra... Uh-huh. Que se dicen las abuelas, que le dé el aire, que se aire.
Que se ore.
Aire. Que se ore, que se... aire en la tierra.
Okay.
Y luego se incorpora nuevamente a la maceta poniéndole composta en terrenos grandes. Uh-huh. Pues la composta no es otra cosa más que la misma hierba
que queda, ¿no?
Que queda ahí al barbechar, se incorpora nuevamente a la tierra. Se espera pacientemente, okay. Se prepara, se le da vuelta, se
ya.
le da y ya. A sembrar.
Otra vez, ok.
En noviembre empiezan las siembras y otra vez, el rábano, vamos a suponer que empezamos a sembrar el rábano el primero de noviembre.
Ok.
Para el 30 de noviembre empezamos a cosecharlo y conforme lo va sacando, ahí va poniendo otra hortaliza.
Okay.
Aquí el éxito de las hortalizas, como de todos los cultivos, es la rotación de la semilla.
Ok, se tiene
si usted
ir
sembró en esta parte rábanos hoy, uh-huh. en el siguiente ciclo, ahí no los va a sembrar, ahí va a poner chile, ahí va a poner tomate, va a poner cebolla, cualquier otra cosa.
Cualquier otro.
Que estén rotando. ¿Por qué? Porque la raíz de unos fija nitrógeno, genera antipatógenos, o sea, a la tierra le da fortaleza contra las plagas, la raíz de otros. Cada raíz tiene una función diferente que se va contagiando de la otra, le va ayudando al siguiente cultivo. Una regla de los ejidatarios mexicanos por tradición es: un año siembras maíz, al siguiente año frijol.
Okay.
Nunca repitas donde mismo porque no va a funcionar.
No.
Sin embargo, cuando les van dando vuelta, obtienen muy buenas cosechas. Es el éxito de, por mencionarle un ejemplo sencillo.
Ok, porque va dejando ciertos nutrientes y en la
así
siguiente
es.
Lo toma y luego la que suelta
lo toma
otra vez.
Y deja otra cosa.
Ajá, ok.
Sí, es una regla, una parte que, pues, la experiencia
sí.
de tantos miles de años del cultivo de la tierra. Y que se ha pasado el conocimiento de generación en generación.
Porque yo pensaría que lo podríamos dejar pues así, ¿no? Si aquí cultivé rábano, a la siguiente otra vez
sigo,
rábano
sigo,
y sigo y sigo. Igual el chile, si ya lo tengo en un lado y ahí sigo con el chile, pero
no.
Nos beneficia más estar rotando cada que cosechamos y rotando en otra que tengamos libre y mover y mover y mover.
Exactamente. Ese es uno de los grandes secretos, que no es secreto en realidad. Todo mundo lo sabe. Que lo quieran hacer es otra cosa. Ahora,
sí.
A veces por desconocimiento. Dicen, no es que sea indiferencia, no es que sea negligencia. Más bien es ignorancia. La ausencia del conocimiento, la ausencia de... Entonces, si alguien ya lo hizo, tantos años de... La humanidad como sociedad se debe al cultivo de alimentos, a la huerta. Entonces, si de algo... nació la civilización es de una huerta, pues el conocimiento de ahí viene, de hecho hasta la palabra agricultura es cosechar alimentos.
Okay.
Así de simple, o el conocimiento ahí está. Pero bueno, igual ya nos estamos saliendo.
Desviando un poquito. Bueno, y luego, por ejemplo, una duda nomás, a ver si estas, al ser de frío, ¿son de una misma familia o pertenecen a una misma familia?
No, sí son de familias diferentes. Ahora sí que viene a través del ejemplo de ahí la familia que se apellida por allá X.
Aquí
la
sí
familia
son diferentes
Y.
familias.
Son diferentes familias.
¿Qué?
Acuérdese que hay unos primos de una familia
y unos primos
que les encanta la cheve y hay otra familia que no necesariamente,
que no.
Pero en fin, hay coincidencias. Entonces, hay diferentes familias. Podemos hablar, por ejemplo... Hay amarantace, como es la espinaca, la acelga. Está el brasiace, el amarillace, lo que es la cebolla. Lo que pasa es que la pronunciación es algo complicada.
Sí.
Apiace.
Apiace del cilantro.
Que es el cilantro.
Sí, varían las... Unas son similares y unas sí vienen de la misma familia,
sí,
y otras no.
Sí, por ejemplo, la zanahoria y el cilantro, apiace, es la misma familia de las umbrelas que parece sombrilla.
Sí.
Entonces, son dos o tres primillos que andan, les gusta el frío, y se juntaron con otros dos o tres de otra familia y hicieron el combo de 12 y se fueron de excursión al frío.
Sí.
Así podemos definirlo, pero por lo menos son cuatro familias diferentes.
Sí, varía.
Sí.
Bueno, es que al decir, bueno, a lo mejor todas son de frío y a lo mejor todas vienen de la misma familia, ¿verdad?
No, en este caso sí, es como ese ejemplo, ¿verdad? Tres primos de aquella familia se juntaron con otros de por allá y se fueron todos a un día de campo en época
de frío.
Ah, qué
muy bien.
Cosa.
Y luego Félix también le iba a comentar de la antigüedad que tienen cada una, pues cada una varía, ¿no?
Varían, pero un número curioso es de 2000 años. Es la más joven.
Oh.
Porque las hay de 8000 años. La más chavala, la más jovenzuela. Estamos hablando de 2000 años, pero todas en términos generales todas tienen ya, la humanidad las empezó a consumir hace algunos añitos.
Okay.
Es muy variable su
sí, edad. Son muy variados la antigüedad de cada una.
Así es.
Pero pues, muy buenas todas.
Igual que el origen, lo mismo estamos hablando de... El 80% de estas tiene su origen en la cuna de la civilización, que es en la parte... donde se juntan África, Europa y Asia.
Okay.
En esa parte del Mediterráneo. Ahí parte desierto de Asia, parte desierto de África, parte semidesierto de Europa. Uh-huh. En esa cuna, en esa parte donde la civilización se tienen los primeros registros de del asentamiento como sociedad. Uh-huh. Entonces, de ahí viene casi la mayoría, ¿eh? Casi la mayoría. Sería difícil recordarles, o sea, decirles de una por una, pues se nos va a ir. Le dedicamos un programa a cada una.
Sí.
Por lo rico que es en cultura.
De cada una.
De cada una. Ahorita, en términos generales, no se olvide, las mencionamos de nuevo. A ver, ayúdeme usted.
Espinaca. Acelgas. Rábanos, la cebolla, el ajo, el repollo,
brócoli,
coliflor, la zanahoria, el betabel, la lechuga y el cilantro.
Esas son cultivos que se garantiza que en la época de frío van a cosechar producto.
Andaban con todo.
Sí, o sea, con eso no se preocupe si hay mucho frío. Uh-huh. Claro que se va a preocupar. Si llega una tormenta de 20 bajo cero, pues ahí sí, ¿quién aguanta, verdad? Uh-huh. Hasta los esquimales van a sufrir. No, aquí el punto es siempre pensar que en el frío hay vida también.
Sí.
Entonces, estas plantas tienen una gran ventaja sobre el resto. Las plagas de estas plantas difícilmente sobreviven al frío.
Sí.
O sea, no hay insectos que les causen daño, ni comezón, ni alarmas de nada.
Que aguanten tanto.
En el frío, los insectos como que no les gusta salir.
Sí.
Hay otro tipo de precauciones que debemos de tomar. ¿Cuáles son? Primero, la tierra tiene que ser una tierra bien, que tenga buen drenaje. ¿Qué pasa si tenemos una tierra muy arcillosa, que retenga mucho la humedad? ¿Qué pasa cuando llega el frío fuerte? Uh-huh. Les ha tocado ver en la mañana, en tiempo de frío, que algunos recipientes con agua está congelado.
Uh-huh. Igual.
Imagínese el surco donde tiene sembrada la lechuga, el repollo, ese tipo de todo lo que dijimos ahorita. Imagínese que sea un charco, pues se va a cuajar.
Se va a congelar.
¿Y qué va a pasar con el hielo? Pues sí aguantan el frío, pero una cosa es que aguanten el frío y otra cosa es que vivan en el frío.
Sí.
Entonces, en épocas de invierno también hay sol. Uh-huh. Entonces, la temperatura es fría, es fresca, pero sí hay sol.
Sí.
Eso ayuda a las plantas, pero si todo el tiempo están entre el hielo, pues obvio que no van a funcionar.
Sí, no van a aguantar.
Entonces, primera regla, que la tierra esté bien preparada, que tenga buen drenaje, que no vaya a encharcar.
Y tampoco regarlas tanto, ¿no? También el exceso
de agua
también
va a provocar. Y la otra, si va a regar, ahora en invierno hay que procurar que el riego sea en la mañana, no en la noche.
Ok.
Porque en la noche llega el frío, es más fresco y puede congelarse.
Ok.
El agua, al congelarse, genera más temperatura y
Más frío.
Uh-huh. Esas son las principales, una de las principales atenciones que tenemos que tener. El cuidado de esa parte del riego. Uh-huh. Otra, si vamos a sembrar, nuestra semillita de zanahoria es muy pequeñita, la semillita del rábano es pequeña, todas las semillitas en general de estos Son pequeñas. Creo que la más grande de todas estas es la del, bueno, el ajo, porque se siembran los dientes de ajo. La cebolla se siembran los bulbos. Pero en el caso del cilantro también es un poquito más grande que la zanahoria y la acelga. Bueno, si en nuestro terreno, si vivimos en la zona donde cae nieve durante todo diciembre y enero, lo que vamos a hacer es ponerle, una vez que sembremos la semilla en el surco, si es un terreno abierto, le vamos a poner un colchón de paja o zacate seco, hojarasca, lo vamos a tapar. La hojarasca, el zacate seco, ese tipo de material que está ahí en la naturaleza, tapamos nuestro surco, eso ayuda a mantener la temperatura y evitar que la nieve llegue.
Llegue directo, ¿no?
Llegue directo hasta el punto. Si lo tenemos en maceta, pues no necesitamos ponerle ese tipo de paja. La maceta la movemos a un lugar con un tejabán donde no le caiga la nieve directamente y asunto arreglado.
Ok.
¿Sí? ¿Qué le pareció?
Bien. Y, por ejemplo, comentábamos eso de la bolsa al principio. Bueno, que yo comentaba sí. De la bolsa al principio. Eso también se puede hacer con las... Con estas verduras.
Sí.
Bueno.
Si la tenemos en maceta y la podemos controlar, sí. Uh-huh. No tiene un espacio usted en su casa para guardar sus plantas en esta época, tápelas. ¿Cuál es el material repelente y más fácil de conseguir? Un plástico.
Sí.
El plástico, pues, va a evitar que entre el frío.
Frío.
Lo va a evitar, le va a hacer un efecto invernadero. De acuerdo. Uh-huh. Pero tenga cuidado, al siguiente día quitar el plástico para que entre aire, para que entre el sol.
Entonces eso nada más era como por las noches, ¿no?
Por las noches. Tapar las plantas. Las abuelitas normalmente tenían hasta sus sábanas ya listas.
Para ponerlas.
Para en esta época tapar sus plantas bonitas, esas plantas de flores bonitas. Uh-huh. Bueno, pues es lo mismo que hacemos acá.
Entonces en las noches ya ponerle su hule.
Sí.
Y en la mañana, cuando ya uno se levanta, quitárselo. Sí. Para que respire, le llegue sol, le llegue aire.
Así es.
Y todo.
Así es. Ajá. Ojo, esto es en las macetas. No nos vamos a imaginar un campo...
Con un hule
extendido. Sí. Ahí son otro tipo de técnicas. Pero el agricultor, como decimos en algunos textos, el agricultor de a pie, el que no tiene una infraestructura de invernaderos... Uh-huh. Para hacer grandes escalas, ¿cuál es la mejor forma de mantener este tipo de plantaciones cuando le cae una nieve, una helada? Con ese acolchonamiento de esa paja encima, eso atrae temperatura y les ayuda mucho a las plantas.
Okay.
Así es como se hace. Uh-huh. En la vida real, y muchos de nuestros agricultores, pues al estar viendo y escuchando esto, dirán, pues sí, yo sí lo hago.
Afirman con su cabeza, sí.
O simplemente, no sabía, lo voy a hacer. Y
lo voy a implementar.
De verdad uh-huh. les funciona. Yo he visto muchos cultivos, me ha tocado participar en otros, y esa es una forma que ayuda mucho a prevenir que se nos vaya, en una helada que esté fuera de lo normal, uh-huh. a todos nos afecta, a todos. A nosotros nos agarra una gripita, un esto, un lo otro. A la planta, pues también le va a afectar. Vamos a prevenir con eso.
Uh-huh. De todas estas que mencionamos, lo habíamos comentado en los programas anteriores, pero para recordarlo, ¿todas estas las podemos tener en maceta?
Sí, todas.
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 Okay.
Estas 12 que hemos estado hablando, todas.
Todas las tenemos en casa.
En casa. Se pueden tener en maceta. Sí, okay. Todas, okay. Sin problema alguno.
Nada más hay que cuidarlas bien.
Hay que cuidarlas bien, ¿sí? En esta época del frío vienen en automático las enfermedades por vías respiratorias, por el frío, el contraste. Bueno, todas tienen vitamina C.
Todas nos ayudan
uh-huh. a la prevención de
las enfermedades
respiratorias, uh-huh. todas. Okay. Además de otro tipo de vitaminas.
Sí.
Casi todas tienen parte del complejo B. Uh-huh. Casi todas. Por ejemplo, el rábano. Esa nada más tiene la B6. Nada más.
Ok.
Por citar uno. Pero todas, en cuanto a vitaminas, vitamina C. Uh-huh. Algunas tienen más... que otras.
Más cantidad que otras.
Más cantidad que otras. Pero hay una que destaca del resto. Aparte de la vitamina C, también tiene la vitamina que sirve para ayudar, el retinol, que sirve para la cuestión ocular.
La zanahoria.
Dije, Bugs Bunny nos va a hablar y se va a enojar.
Yo no comí tanta zanahoria de chiquita. Pero
por eso tiene que usar
lentes.
Bueno, pues yo tampoco he visto conejos con lentes. Debe ser muy buena
la zanahoria,
¿verdad? Entonces, es bueno por la época consumir este tipo de hortalizas. Ahora, sí. Todas las hortalizas, llámense frutas, verduras, legumbres, todas. Uh-huh. Ayudan por contener la parte vitamina y mineral de manera natural,
okay,
sin necesidad de algo artificial que adquirir.
Uh-huh.
Ya vamos a empezar a hablar de frutas. La semana pasada hablamos de la guayaba como inicio de una fruta típica de la época decembrina, la época de frío. La guayaba se acompaña en muchas bebidas.
Sí, un atole de guayaba.
Ay, un atole, ¿qué más?
En el ponche también.
El ponche sin guayaba, pues guayaba, como que le faltaría, sí, ¿verdad? Entonces, la siguiente semana, pues vamos a hablar de otra que tenga que ver con el ponche.
Ok.
No sé, la semana pasada estuvimos hablando de que la guayaba, por cierto, se nos fue el tiempo hablando de cosas, nos olvidó. Se nos fue el guión.
El tema.
Se nos fue el tema. Espero que no se nos vaya hoy. ¿Cómo vamos?
En cuestión de qué le iba a decir, de consumo, pues todas tienen, comentaba, mucha vitamina, mucho mineral, ¿no?
Sí.
Todas. ¿Alguna recomendación de como medicinal?
Aquí sí todas tienen diferentes...
Cada una tiene sus...
usos. Pero casi todas coinciden en lo mismo. Ayudan en la parte digestiva, uh-huh, en la parte de vías respiratorias y... En esta época del frío, al consumirlas, por ejemplo, hay una que ayuda a la tranquilidad, al estrés, al relax.
Como que te relaja.
Al relax, que es el cilantro. El cilantro es bien curioso, ayuda al relax en té.
Ok.
Usted lo comenta aquí, todo sabe muy delicioso, ¿verdad?
Sí, sí,
en
sí.
Caldo, no se diga.
Sí.
Pero si se lo toma como un té, le ayuda como relajante.
Como a relajar.
Sí.
Okay.
Sí, para conciliar el sueño y esas cosas. La cebolla, el ajo, pues tienen mucha vitamina C.
Uh-huh.
Eso solamente revueltos en pequeñas proporciones en guisos. Esos no son de ensaladas ni de comerse a mordidas como sí, una manzana. Eso lo sabemos. O por lo menos a la mayoría de la gente.
Uh-huh.
Hay algunos que sí les encanta.
Hay algunos que sí les encanta. Sí, conozco que gente.
Yo conozco gente que los granitos de cacahuates, le digo, oye, ¿son de cacahuates o no son ajos? No inventes. Digo, con razón, a 20 cuadras te... ¿Sabe uno que ahí vienes?
Te olí llegar.
Te olí llegar. En fin.
Sí.
Pero son bondadosas, uh-huh, estas hortalizas y pues
muy
espero
ricas.
Espero no haber hecho una revoltura.
No.
Simplemente haber sido... Práctico
recordar que estas las podemos sembrar ahora en esta temporada, sí, de frío, y que pues vamos a aprovechar todo lo que nos puede aportar, ¿no?
Sí.
¿Cómo ve, Félix?
No, pues usted.
Usted dígame, ya se nos está terminando el tiempo.
Vamos a enviar saludos, que pues ahí viene el frío y ahí vienen ya otra vez las vacaciones, Adriana.
El frío y las vacaciones. ¡Ande, qué chido!
Ah, qué padre, ¿verdad? A ver cómo lo hacemos, pero de que salimos, salimos.
Sí.
¿Cierto? Pues mire, vamos a saludar a mucha gente que, o a la mayoría de la gente que nos ha escrito, nos ha hablado, y pues agradecidos por la aceptación que tienen y los comentarios que hacen,
uh-huh,
respecto a este programa. Efraín Vázquez, que siempre nos ha estado acompañando, pues un saludo y un agradecimiento. Y alguien más.
Al director,
tenga...
a nuestro director Iván Serrano, que pues gracias a él tenemos el espacio. También a usted, Félix, que está cada semana aquí enseñándonos lo que sabe. Y pues agradecerle a todo el público que nos escucha y nos ve cada semana en Viva la Huerta. Y no queda más que decirles que muchas gracias. Y los teléfonos en cabina, nada más, 618-827-1214. Recuerde que se puede comunicar con nosotros para hacernos llegar algún comentario, una felicitación, todo lo que usted guste. Y pues hasta la próxima, Félix.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.